Carita, todas las mujeres que perecen se forzan a Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles. Y de tu Espíritu serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo. Danos y gustar todo recto según el mismo Espíritu. Gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Vuestro Señor Guadalupe. San José. Santa Yacha Loyola. Santa Faustina. San Luis de Montfort. San Maximiliano Colby. Todos los ángeles y los santos de Dios. Buenas noches. Que persona que está en la puerta en frente, vamos a poner dos sillas eléctricas. Vamos a bajar el voltaje. O apagar el voltaje, ¿no? Y algunos están saliendo a misa y ya es fácil. Muy bien, un resumen de nuestro método o protocolo es lo siguiente. Aquí hay un trípode que se llama live streaming, ¿no? Y tiene tres patas. Okay? Si quitamos uno, va a caer. Bueno, nuestro programa está basado sobre tres elementos esenciales. Uno es la plática que yo le voy a dar cada semana. San Pablo dice, ¿cómo vamos a entender si no hay la predicación? La predicación, la fe viene mediante la predicación de la palabra de Dios. Y se puede poder poner en práctica la fe, uno tiene que entenderla. Okay? O sea, cada semana le voy a dar una plática sobre María y la consagración. Segundo es, siguiendo el método que hemos establecido con los ejercicios, después de la plática ustedes van a dividirse en grupos, donde fueron la semana pasada, y si hay nuevos, ustedes pueden incorporarse en uno de los 20 grupos. A veces sería mejor de ir, a veces hay grupos de 4, otros de 25, ir con un grupo de 4, ¿ok? Trata de nivelar el nivel del grupo, porque si tiene 4, si acaba la plática en 8 minutos, si tiene 25, nada más que la mitad pueden compartir, ¿no? Un poco de common sense, sentido común, ¿no? Entonces buscar un grupo más pequeño y meterse. Los que están entrando, porque veo algunas personas a la puerta, parecen teatros, y hay como 10 espacios aquí. 10 espacios a mi derecha. Enfrente hay un poco de espacio y hemos dicho que la silla eléctrica está apagada, ¿ok? Entonces el compartimiento, si no sabe la dinámica del compartimiento es lo siguiente. Va a tener una facilitadora y vas a decir que mi nombre es Guadalupe López, ¿ok? Que esta fue mi meditación la semana pasada. Me tocó mucho el niño Jesús que nació en Belén. Yo estaba imaginando a María con su amor, su cariño, pero el niño Jesús y María me dio el niño y yo lo tomé en mis brazos y lo tomé y me quedé una hora adorando el niño Jesús. Me di cuenta, es lo que pasa cuando yo comulgo. Y esa meditación me dio mucho consuelo y toda la semana experimentaba paz debido a esa meditación. Ese compartimento es A+, excelente. ¿Sí? Porque algunos tratan de dar reflexiones teológicas o enseñar catecismo al grupo. No es la finalidad, ¿ok? Y yo le voy a dar teología, ¿ok? Tú vas a hablar sobre tu experiencia con María. ¿Ok? Pues yo soy catequista teólogo, ¿ok? Déjalo para mí, ¿ok? Pero este compartimento muy íntimo entre Jesús y María y tu persona es lo que queremos compartir. ¿Entendieron? Y dado que somos muchos y el tiempo es limitado, no quiero ofender a nadie, pero hay dos extremos. Hay personas que no hablan y otros que hablan demasiado. Entonces, las personas que no hablan tienen que hacer un curso en public speaking, ¿no? Los que hablan demasiado tienen que aprender a hablar menos, ¿ok? Es decir, cada persona debería compartir entre 2 o 3 minutos, ¿no? Eso, si mi matemática no me falla, si hay 10, cada uno comparte entre 2 o 3 minutos, va a ser 25 minutos si mi matemática no me falla. Dado que no tenemos mucho tiempo, pero uno puede hacerlo bien. Y habla de la meditación del misterio del Rosario. No hablar de problema que tú tienes con tu suegra, ¿ok? Okay, no ir por las ramas, no trata de pegar el blanco, ¿ok? Pegar el blanco. Okay, esa sería la dinámica del grupo. Y hay personas a veces que son personas tímidas, que no quieren platicar al grupo. Hermanos, eso es puro orgullo. Es orgullo. Es orgullo, ¿no? Uno piensa que uno es más santo, pero muy tímido. Yo soy achicoplado, chiviado frente a la gente, ¿no? No, es falta de humildad, es falta de caridad también. Igual que uno comparte una riqueza, está enriqueciendo el grupo. Yo estoy practicando casi la caridad mayor porque estoy dándoles la riqueza de la palabra de Dios ahorita, ¿no? Sí. Eso es, ¿no? Vale más que $1,000,000 predicar la palabra de Dios a 500 personas. Llenarlos con la palabra de Dios es un amor grande para María. Entonces, esa sería la dinámica del compartimento. Que la plática hoy, que va a ser lo siguiente. Les había dicho que la consagración de María, hay varios programas. El clásico es de San Luis de Montfort. El tratado. Programa nuevo de Padre Mike Gately, 33 días hacia el amanecer glorioso. Otro sería la consagración mediante Kolbe, ¿no? La consagración a la Inmaculada. ¿Okay? Mi programa de consagración es un poco diferente. No digo que mi programa es mejor, pero es la consagración a Jesús mediante María, mediante los misterios del Santo Rosario. Eso es diferente. Porque hay muchas consagraciones, pero no hay una consagración específica usando los misterios del Rosario o los siete dolores de María. Yo pienso que es un estilo muy eficaz porque uno está meditando sobre la palabra de Dios. Y si uno medita sobre la palabra de Dios, es el medio más eficaz, la palabra de Dios. Luego lo que sigue la palabra de Dios es mi comentario. Mi comentario es bueno, pero no puede comparar mi comentario mejor que la palabra de Dios. Eso sería un orgullo grotesco, ¿no? Pero mi comentario es bueno. Es bueno. Ir llenando los huecos y vacíos que uno no capta, simplemente leyendo la palabra de Dios. Entonces hoy le voy a presentar su meditación para la semana. ¿Cómo fue la semana pasada? ¿Bien?
Sí.
¿Fue bien? Ustedes han meditado la semana pasada la Anunciación, la Visitación, el Nacimiento de Jesús, la Presentación, el Niño Jesús perdido y hallado en el Templo. Ustedes han meditado esos misterios tal vez mil veces, pero ya finalmente han podido pasar una hora profundizando esas joyas. Porque cada misterio del Rosario es una joya. Es una perla preciosa. ¿Eh? Es un diamante. Porque es contemplar Jesús mediante los ojos y el corazón de María. Entonces, esta semana, ustedes van a meditar sobre los misterios luminosos. ¿Le gusta? Y misterios luminosos. ¿Dónde vienen los misterios luminosos? Que vienen de la Biblia. Y yo veo que esos misterios luminosos van llenando un hueco. Porque ustedes conocen el Rosario bien. Por cientos y cientos de años había los 15 misterios, pero un misterio termina con la cueva y brinca a la cruz. Casi como un canguro. ¡Pum! Entonces están brincando prácticamente 30 años. Por eso Juan Pablo II, inspirado por el Espíritu Santo, ha decidido de agregar otros misterios. Esos misterios son los misterios de luz o misterios luminosos. Entonces, en lugar de simplemente tener Jesús en Belén, luego Jesús en la cruz, ya tiene la vida pública de Cristo. La vida pública de Cristo. Si ustedes conocen la Biblia, 70% del Evangelio es la vida pública de Cristo. La parte al principio y final, la encarnación y la redención, son dos pilastres de la Biblia y de la fe católica, pero 75% del Evangelio es la vida pública de Cristo. Ela vida pública de Cristo se pode dividir em três atividades que vamos ver em Los Mistérios Luminosos. Quais são? Três mistérios, três atividades. Uno é a predicação da palavra de Deus. Jesus passou muito tempo predicando a palavra de Deus. Qual é o terceiro mistério luminoso? Não oigo bem. E o chamamento da conversão. Okay, tem duas partes, a proclamação do reino de Deus e o chamamento à conversão. A segunda parte da predicação de Jesus foi que Jesus fazia exorcismos. Jesus expulsava demônios. Quererlo ou não, essa foi parte da vida pública de Cristo. E a terceira parte da predicação de Jesus foi fazer milagros. Predicação da palavra de Deus, expulsar demônios e milagros em uma. Eu não posso dar resumo melhor que isto. Se você tem melhor, diga-me depois, ok? A predicação é abundante. Sermão da montanha, Mateus 5, 6, 7. Okay? Exorcismos, quase cada capítulo, Jesus encontra um diabo. E logo, os milagros são muitíssimos. Milagros sobre a natureza e milagros de sanação dos corpos. As duas formas distintas. Sobre a natureza. Jesus multiplicando os panes. Cambiou água em vinho, não? Milagros sobre sanação, dando vista aos ciegos. Oído aos sordos. Me ouviram? A los sordomudos, ¿me oyeron? Resucitando los muertos. Sanando los paralíticos. Sanando los leprosos. Fueron milagros donde Jesús mostraba su poder sobre la naturaleza y sobre las enfermedades. Porque Él era Dios. Y porque Jesús hizo milagros para dar prueba que Él era Dios. Se leen Juan 8. Si ustedes no creen en mis palabras, creen por lo menos en mis obras. Porque solamente Jesús puede hacer milagros. Los misterios luminosos. El documento del Santo Padre que ustedes pueden leer y les sugiero que lean es la Beata Virgen María y Rosario. Si saben, si tienen computadora, basta poner BMVR Juan Pablo II y ya sale en cualquier idioma que quieran. Si quiere una copia dura, que vaya a la tienda o ordenar Amazon.com. Algunos prefieren una copia dura, que es electrónica, ¿no? Pero si uno sabe lo básico de usar el internet, uno puede buscarlo esta noche. BMRV Juan Pablo II, 2002. E já sale. Es un documento muy hermoso donde habla del Rosario. E mi inspiración de escribir estas hojas, si ustedes sabe en inglés, mi segundo libro que había publicado es este libro en inglés. Todavía no lo tengo en español. Dios mediante más adelante. Por eso que ellos que hablan inglés ya pueden conseguir el libro en la oficina o Sofía Press o Amazon.com. Y están en varias librerías ahorita también, en las tiendas están vendiendo mi libro, ¿no? Ok, voy a tratar de darles una visión rápida de ese misterio, pero una idea que me tocó mucho es que el Papa dice: queremos contemplar el rostro de Jesús con los ojos y corazón de María. Eso me gusta. Es la finalidad de este curso, de contemplar el rostro de Jesús, pero mediante los ojos y el corazón de María. Nuestros ojos son borrosos, o miopas, mientras María tiene ojos muy limpios. Nuestra visión está distorsionada debido al pecado. María tiene ojos y corazón muy puros, nosotros más o menos. Pues para poder contemplar con los ojos y corazón de María es el camino más eficaz, para decir poco. Pero voy a hacer una conexión con los santos de lo que ustedes han hecho conmigo, los ejercicios de las dos banderas, de Satanás y Cristo. ¿Se acuerdan las dos banderas?
Sí, Papa.
Que Papa Juan Pablo menciona varios santos en este documento. Menciona San Luis de Montfort. Menciona Padre Pio. Menciona Santa Teresita. Esos son, menciona Colby, San Maximiliano Colby. Esos son santos que todos ustedes oyeron. Ustedes oyeron Santa Teresita, ¿no? Colby, yo pienso, ¿no? San Luis de Montfort, espero que sí, ya lo mencioné como 4 o 5 veces, ¿no? Pero él menciona otro santo varias veces, más que los otros santos que son gigantes. El nombre de ese santo es beato, casi santo. Se llama Bartolo Longo. Entonces ustedes nunca oyeron este nombre, ¿no? Bartolo Longo. Lo menciona mucho Juan Pablo. Juan Pablo es un santazo, ¿no? Lo menciona varias veces. Y voy a darle un pequeño resumen de la vida de ese santo y ver, bueno, mi interpretación. Bartolo Longo no era mexicano, era italiano, ¿ok? En mexicano sería Bartolomé Grandote. Okay. Longo significa un hombre grande, ¿no? Y él nació donde nacieron Santo Tomás de Aquino y Santo Alfonso Ligorio, en la ciudad de Nápoles, en italiano Napoli. Y nació de una familia católica buena. Nació casi hace 100 años atrás. Y fue educado, porque en Italia, como en México, hace 100 años, la fe católica era bastante fuerte. Pero lo que pasó con él es lo que pasa, está pasando con los jóvenes que van a la universidad hoy día, en este país. Donde van a la universidad sus hijos y tienen fe, después de terminar la universidad no tienen más fe. O la fe es débil. O están cuestionando la fe, ¿no es cierto? Por sus hijos, que tienen hijos adolescentes, universitarios, ustedes entienden lo que estoy diciendo, ¿no? Querer o no querer, sus hijos van allá y pierden la fe. O la fe está cuestionada, por lo menos. ¿No? Pero pasó lo mismo con él hace 100 años. Él fue a estudiar para ser cantidlo como usted en leyes, abogacía. Él entraría, su fe iba declinando y se metió con un grupo de satanistas. Un grupo de satanistas. Que estaban jugando con el diablo. Y más que él se alejaba de Dios, más que se metía con el grupo satánico. Tanto que dedicaba más y más tiempo con el diablo. Y llega el punto donde Bartolo Longo se consagró como sacerdote satánico. ¿Usted sabe que es sacerdotes satánicos? Yo soy sacerdote católico, ¿no? Pero hay sacerdotes satánicos. Y ellos hacen exactamente el contrario de lo que hace el sacerdote católico, ¿no? Yo no voy a decir exactamente las pláticas, sino que ustedes no van a dormir esta noche, pero da miedo. Da miedo, ¿no? Él estaba entregado al mal. Él iba de mal a peor. Y yo pienso que debería leer su vida en más detalle. Yo pienso que había vendido su alma al diablo. Pero ¿cómo Dios interviene? Él conocía un padre dominico. ¿Saben el carisma de los jesuitas es promover devoción al Sagrado Corazón de Jesús, los jesuitas? ¿Cuál es el carisma de los dominicos? ¿Tiene dominicos en México? Muchos, imagino, ¿no? En inglés es dominicans, ¿no? Dominicos, ¿no? Se llevan en blanco, ¿no? Y llevan al camino siempre con el rosario al lado, ¿no? Cuando yo estudiaba con las hermanas dominicas en la escuela elemental, nosotros no podíamos hacer travesuras cuando escuchábamos caminar por el pastillo. O que las monjas estaban llegando a la clase, ¿no? Entonces había un sacerdote dominico escuchando que su alumno se entregó al diablo, él decidió de rezar y ayunar por él. Algunos diablos se van con la oración y el ayuno, dice Jesús, ¿no? Entonces se puso a rezar y ayunar por Bartolo y le llegó una luz. Y la inspiración fue de regresar a la iglesia mediante la confesión. Hacer una buena confesión con el sacerdote. ¿Y sabe qué lo hizo? Entró en el confesionario, confesó sus pecados, pero al salir del confesionario fue atacado por el diablo. El diablo mandó una bomba de ataques. El ataque no fue físico como se ve en la película de Padre Pío. Padre Pío fue golpeado, ¿no? pero fue atacado con pensamientos y voces. El pensamiento de la voz fue: tú perteneces a mí. Tú no puedes regresar a la Iglesia Católica porque tú eres mi propiedad. Tú te vendiste a mí. Tú perteneces a mí. Esta voz fue una obsesión. Pero escuchaba otra voz, suave pero insistente. Si quieres ser salvado, reza el rosario. Si quieres ser salvado, reza el rosario. Si quieres ser salvado, reza el rosario. Las dos banderas. Satanás, Jesús y María. Satanás, Jesús y María. Satanás, Jesús y María. Fue fuerte. Entonces, ¿qué hizo? Decidió de rechazar al diablo. Y empezó a rezar el Santo Rosario. Esa fue la voz de la Santísima Virgen María. Se llama Nuestra Señora del Rosario. Y ella decía, reza el Rosario, pero tiene que propagar o difundir el Rosario. Entonces, no solamente él rezaba el Rosario, sino trataba de difundir, de hacer una propagación del Rosario al máximo, formando grupos, hablando del poder del Rosario, hablando de su experiencia con el diablo, ¿no? Él era un esclavo al diablo. Era esclavo al diablo. Entonces él quiso hacer todavía más promoción. Y a Nápoles, y había una iglesia. Él pidió al obispo de dedicar esta iglesia a la Virgen María bajo el título Nuestra Señora de Rosario de Pompeya. Okay? It was Our Lady of Pompeii. De Pompeya. Entonces el Papa le dio permiso y puso uno de los retratos más hermosos del Rosario, donde tiene la Virgen del Rosario como una reina sentada y dos personas de rodillas a los pies de María. Dos de los santos más famosos dedicados al Rosario. Una mujer, otro un hombre. Esta mujer celebramos su fiesta la semana pasada, el martes pasado. Era una de 25 hijos. ¿Su nombre? Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena, ustedes saben, tal vez era terciaria dominica. Era Dominica Pedro Terciari, donde ella vivía en su casa, se vestía de monja, y ella difundía el Rosario. El otro era el más famoso, que sería Santo Domingo Guzmán, que había fundado los Padres Dominicos. Y se ve a los dos, mirando a la Virgen, los dos con el Rosario, y la Virgen María mirando a los dos con cariño y amor. Y ahorita en el mundo es el santuario más famoso de Rosario en el mundo. Y Bartolo Longo nunca se hizo sacerdote. Era abogado, se casó, era un laico como ustedes. Pero vivía una vida de grande santidad. El centro de su vida fue el amor por Jesús mediante el Santo Rosario. No podía resistir de rezar rosario, difundir rosario y llevar todo el mundo a Jesús mediante el Santo Rosario. Él murió y después de la muerte empezó a llegar milagros, la gente invocándolo. ¿Cómo que significa cuando uno muere y luego vienen milagros mediante la intercesión de una persona muerta? Significa es una persona santa. Y ya Juan Pablo II había beatificado Bartolo Longo. Ahorita se llama Beato, Beato que es santo, falta uno más para ser canonizado, pero es santo. Beato Bartolo Longo. ¿Qué significa? Una satanista que adoraba a Satanás, que era esclavo del diablo, ahorita es un santo en el cielo frente a la Virgen del Rosario. ¿Cuál es su interpretación de esto? Muy interesante. El Papa Juan Pablo II, el Papa podía visitar miles de lugares, ¿no? Papa Juan Pablo II, Papa Benedicto XVI y Papa Francisco fueron a visitar ese lugar pequeño varias veces. Eso dice mucho. Y podría visitar Asís, podría visitar Guadalupe, podría visitar San Patricio, Nueva York, ¿no? Hay muchos lugares famosos, ¿no? O Notre Dame en París, ¿no? Ya se quemó, ¿no? Pero hay miles de lugares donde podría visitar, ¿no? Pero visitando, está nada más que, bueno, dos o tres horas de Roma, en carro. Pero ¿por qué fue? Porque yo pienso que el Papa está diciendo, llegamos a los últimos tiempos. A lo mejor llegamos a los últimos tiempos donde el ataque del diablo es lo más fuerte. Y si el ataque del diablo es tan fuerte, debemos usar los medios más eficaces. ¿Y cuáles son? El rosario. El rosario es nuestra arma. A veces nos sentimos que vamos a perder la batalla, ¿no? Viene el diablo, ¿no? Pero saque bíblico que trata de ser conectando con esa realidad se encuentra en el Antiguo Testamento con una batalla entre Goliat y David. ¿Saben esto? David era joven. David era un pastor. David no tenía experiencia militar. David no sabía nada de cómo usar una espada. Y tuvo que enfrentar un hombre de 2 metros y algo. Un hombre con una espada enorme. Un hombre con un escudero para protegerlo. Un hombre que tenía muchísima experiencia ganando guerras. En fin, el guerrero más fuerte en el mundo. Estamos hablando de 1000 años antes de Jesús, ¿no? Y David quiere enfrentar a este hombre. Y él trata de poner el armamento de Saúl, pero no le queda. ¿Y qué tiene David? ¿Qué tiene? ¿Qué es esto? La onda. Entonces, Golías se acerca, lo mira y lo desprecia. Te viene a mí como un perro, te voy a cortar la cabeza y echar tu cuerpo a los pájaros del cielo, porque los buitres te comen. ¿Qué dice David? Tú vienes en el nombre de tus dioses falsos, pero yo vengo en nombre de Yahvé, el Señor del cielo y de la tierra. Y David corta la línea, agarra una piedra, ¿y qué hace? Con su onda. Lo mira y ¡pum! En la frente. La piedra se queda clavado en la frente. Y se cayó el gigante. Inconsciente. ¿Qué hace David? Lo mira. ¡Ajá! ¿Y qué hace? Levanta la espada del gigante. ¿La espada gigante? Hola. Le corto la cabeza. Estaba rodando la cabeza de ese gigante. Me ve fotos en YouTube con la cabeza así. Sangre chorreando. David ganó. Él ganó. Pero prácticamente fue imposible para David ganar esa batalla. Imposible. Pequeño. Una onda con dos o tres piedras. Gigante dos veces más grande. No tenía escudero. Nunca tuve experiencia. Era como si tú pones una hormiga contra un elefante. Y la hormiga gana el elefante, ¿no? La hormiga está allá, el elefante lo tumba, ¿no? El elefante es medio muerto, ¿no? Pero fue imposible. Pero para Dios todo es posible. Amén. Nos ayuda en el nombre del Señor. ¿Sí? Hey, Dios hace milagros. David ganó. Por eso hoy día, yo pensé que Juan Pablo II, en su documento, había puesto Bartolo Longo por esta razón. No asustándonos, pero avisándonos que estamos en campo de batalla. Estamos en campo de batalla. Y la vida es muy corta. La vida es corta. Pero la ganancia o la pérdida es enorme. Con nosotros, nuestros hijos. O vamos al cielo para estar con la generala del ejército, como dicen en Guadalajara, ¿no? La Virgen de Zapopan, ¿no? La generala del ejército es María, ¿no? O vamos con ella. Luchar con ella. Rezar. Confiar. La victoria va a ser más que nada la victoria de la Santísima Virgen María en la vida de ustedes. O no pierde la batalla, termina en el infierno. No hay otra posibilidad. But as soon as I come in Anakamariya Vaganala Bataya. Amen?
Amen.
Presto, yo pensé que el documento de Juan Pablo II es una dos banderas modernas. No está escrito, no está dicho, estoy refiriéndome a Santa Ignacia Loyola, pero yo pienso en forma implícita, sí. Forma implícita, sí. Entonces, esta semana ustedes tienen la dicha de poder meditar los misterios luminosos. Y el bautismo de Jesús. Las bodas de Caná. La proclamación del reino. Y el llamamiento a la conversión. La transfiguración de Jesús. La institución de la Sagrada Eucaristía. Esos son los cinco joyas que ustedes van a tener. Les invito, les exhorto, por favor, traten de ser muy generosos con María. So, repito, traten de ser muy generosas con María. Si hay nuevos esta semana, bienvenido, le damos la bienvenida. Ustedes van a simplemente seguir donde empezamos hoy con las ocas. Si los que han hecho la semana pasada, si no han hecho muy bien, o si han hecho mal, o que esta semana va a ser mejor. Que nun chepi. Es decir, si realmente han fallado un poco debido a varios motivos, que esta semana va a ser la semana mejor en nuestra vida. Porque aquí hay varios que han hecho los ejercicios, tienen experiencia, los nuevos, es algo completamente nuevo. Si aprende a rezar rezando, ¿ok? Entonces la experiencia hacia el maestro, como dice el dicho, ¿no? Entonces tratando de hacerlo, si resulta que fue una lucha grande la semana pasada, ok, muy bien, esta semana va a ser mejor. Lo más importante es la buena voluntad. La buena voluntad donde ustedes van a dar un lugar donde hay silencio. Donde hay silencio porque Dios habla en el silencio. Por favor, si no hay silencio, no funciona. Donde hay silencio. Luego, al rezar, yo sugiero de rezar temprano, ¿ok? Porque si no lo hacen temprano, probablemente no lo van a hacer. O lo van a hacer mal. Ejemplo, el día de domingo tenía la misa a las 6:15, tenía que poner mi despertador más temprano. No hay otro medio, ¿no? Para poder rezar antes de las 6:15, bueno, tengo levantarme un poco más temprano. Dios me va a dar energía fuerte en el día. Dios nunca falla. Si somos generosos con Dios. Lo que yo quiero es ir formando un hábito donde ustedes van a dar una hora santa a Jesús y María todos los días. Ese es mi deseo en este curso. Donde ustedes van a llegar al punto donde no pueden vivir sin el rosario, sin la misa, sin su hora santa. Amén. Ese es mi deseo para ustedes. Ustedes van a querer ir a misa cada día. Y comulgar. No pueden vivir sin Jesús sacramentado. Y no pueden vivir sin rezar su rosario. ¿No? ou clamación. Okay? Y van a tener una dependencia que no se puede vivir sin tener esa plática con María. Esa plática amistosa, plática de amor, plática de cariño, plática de entrega, plática de confianza. Donde estás desahogándote, platicando con María cada día. Donde tienen grande deseo de pasar tiempo con María. Les había dicho la semana pasada, yo puedo enseñarles cómo rezar, pero no puedo darles el deseo para rezar. Ustedes tienen que pedir al Espíritu Santo. ¿Amén?
Amén.
Puedo darle los sentimientos, pero ustedes tienen que pedir un deseo de poder platicar con María. Como su mejor amiga, su mamá, la persona que te quiere más. Al empezar su meditación, rezar lentamente un Ave María. Luego rezar al Espíritu Santo. Rezar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Dios. San Pablo dice a la carta de los Romanos, no sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos. Gemidos inefables para que digamos Abba Padre. Es el Espíritu Santo aquel que nos enseña a rezar. Pues, ustedes van a tener sus hojas. Leer el pasaje bíblico. Que se acuerden el método, lección divina. Lección, meditación, contemplación, oración, acción, transformación. ¿Se acuerdan? Lección, meditación, contemplación, oración, acción, transformación. A ver, lección, meditación, contemplación, oración, acción y transformación. Leer. ¿Qué van a leer? Van a meditar. Van a imaginar que estás con María. Luego va a platicar con María. Luego va a caminar con María después de ser contemplativa en acción. Llevar los frutos de la contemplación a tu vida personal. El resultado, como dice San Pablo, no más yo que vivo, es Cristo quien vive en mí. Eso sería transformación, significa me transformo en otro Jesús y María. Yo puedo en este curso ayudarle a formar un hábito de la meditación. Ustedes van a ser santos. Amén. Van a ser, si tiene el don de la perseverancia, ustedes no van a ser mediocres. Ustedes van a ir creciendo. Alto y bajo, pero ustedes van a ir creciendo. Entonces, formar el hábito de la oración, de la hora santa, lo más difícil, pero lo más necesario para crecer grandemente en la fe. No digo que es fácil. Pero hacer la decisión, yo voy a ser fiel a mi tiempo con Jesús y María. Venga lo que venga, pase lo que pase, suceda lo que suceda, yo voy a ser fiel. Como dicen los mexicanos, al pie del cañón, ¿no? ¿Sí? Al pie del cañón, voy a ser fiel. Ok, bueno, lees, nada pasa, leer otra vez. No pasa, leer una tercera vez. Leer cuatro veces, ya pasó la hora, ok, muy bien, he leído, ¿no? Porque los principiantes a veces tienen que llenar la mente con ideas. Uno entra aquí tal vez con mucha mugre, ¿ok? Mucha mugre, telarañas, ideas falsas, ¿no? A veces impurezas, a veces envidias. Tienen que ir quemando la basura. Entonces la oración es de quemar la basura de nuestros pasados, ¿no? Por eso Teresa de Ávila dice, nunca vaya a la oración sin un libro. Teresa de Ávila, la doctora de la oración, Teresa de Ávila, nunca vaya sin las hojas. Bueno, ustedes están meditando 30 años, ok, ya tienen una idea, ya pueden ir con la idea sin mucha lectura, ¿no? Hay que prepararse, hay que trabajar. Ustedes no van a correr 10 millas cada milla 4 minutos, tienen que prepararse, ¿no? Así es entrenamiento. Y cuando una idea parece que va de la cabeza al corazón, te cautiva, en eso abre tu corazón y platica con María. ¿Ves? Jesús cambiando agua en vino. María, yo tengo muchos problemas. Cambia mi agua en vino. María dice, ¿qué es tu agua? Bueno, me cuesta rezar. Bueno, te voy a ayudar. Me cuesta mi tabaco con esa persona que está humillándome. Bueno, ten paciencia. Me cuesta con un hijo adolescente. Bueno, tiene que tratar de sentar, platicarle más. Me cuesta con mi esposo. Muy bien, rezar, ayunar por él. María habla. Y María dice, yo te amo, voy a estar contigo. Tiene que consultarme más. Tú me hablas pocas veces. Háblame constantemente en el día. Yo te voy a ayudar, te prometo. Y termina platicando con María media hora. Ah, María, gracias, tú cambiaste mi agua en vino. Gracias. Te levantas con mucha más paz y confianza. ¿Amén?
Amén.
Esta experiencia hermosa, esa va a ser el mes mejor de su vida. Lo voy a rezar por ustedes. Seguramente va a ser el mes mejor por ustedes. Y por favor, al final, escribir cuál fue la inspiración, la luz que María te había dado. Y eso se comparte con el grupo. ¿Muy bien? Entonces vamos a ponernos en manos de María y María realmente ama mucho a ustedes. María ama mucho a ustedes y María está muy contenta que ustedes están aquí, ¿no? No olvidar que María tiene mucho amor por ustedes. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti. Quien pruebe de mi filial afecto que consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en la palabra de mi ser. Gracias a todo tú. Guarda, bueno, guarda-me, defiende-me como coisa do seu Senhor. Há pessoas novas essa semana, pode ver, irmãos? E várias, ok? Há várias pessoas novas. Então, as pessoas novas podem ir a los grupos onde qualquer grupo pode... Como? Ok, se pueden venir en frente y Teresa le va a dividir. Mientras los otros ya pueden ir a su grupo para hacer sus compartimentos, ok?